Tema de esta tarde, y déjeme decirle que ha sido un grande placer para mí estar aquí con ustedes. Es un gusto haberlos conocido, hermanos. Agradezco grandemente las atenciones que han hecho, ¿verdad?, a mi esposa para mí y a mí. Estoy muy contento, hermanos. Ha sido una semana maravillosa. Me he gozado grandemente al predicar la palabra del Señor en este lugar. Cuando anden por Texas, si podemos servirles en algo, hermanos, llámenme. ¿Amén? Claro que sí. El mensaje, hermanos, de esta tarde se titula "Hoy es el tiempo de salir de la cueva, cambiando el temor y la duda por valor y fe". Hermanos, todos sabemos que en la vida las luchas, las pruebas, los conflictos, las batallas son inevitables, ¿verdad? Tarde que temprano, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentarnos con conflictos, con problemas, con desafíos, con pruebas de todo tipo. Aunque el cristianismo, hermanos, se caracteriza por amor, por paz y por fe, por esperanza, aún así, hermanos, vivimos en un mundo, ¿verdad?, en el cual vamos a tener que enfrentar problemas. Y aunque el conflicto sea de alguien más, como que siempre terminamos involucrándonos, ¿verdad? O los conflictos de alguien más nos involucran a nosotros. Así que aunque todo esto, hermanos, esté sucediendo, aunque haya paz, aunque haya fe, aunque haya esperanza como cristianos, estas pruebas van a suceder. Y tenemos que entender, hermanos, que las únicas opciones son o vencemos las pruebas o nos dejamos vencer, ¿sí? No hay otra. O vencemos los conflictos o conquistamos, hermanos. O seamos conquistadores o nos dejamos conquistar. Vencemos y salimos adelante o perdemos y rendirnos. Desafortunadamente, hermanos, la mayoría de las veces parece ser que a veces como cristianos somos conquistados, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos conquistar. Y no necesariamente porque somos más débiles, no. Sino porque a veces, hermanos, dejamos que las dudas nos conquisten. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? No es que seamos débiles, sino que muchas veces dejamos que las dudas tomen control de nuestra vida. A veces dejamos que el temor nos gane. Déjenme decirle, hermanos, que el temor y la duda siempre serán los peores enemigos del cristiano. ¿Lo creen? Siempre. Siempre recuerde eso. El enemigo más grande que nosotros tenemos es la duda y el temor. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios quiere que nosotros vivamos en temor y en duda? No, hermanos. Tenemos una escritura, hermanos, donde nos dice allá en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿se da cuenta?, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. El temor y la duda no es de Dios. Lo que sí es de Dios es el poder, el amor y la confianza. Eso sí es de Dios. Claro que sí. Entonces podemos preguntar, ¿cómo podemos entonces nosotros mantenernos firmes sin dudas y sin temores cuando en ocasiones hay tanto que perder? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes sin dudas ni temores cuando en ocasiones el riesgo y las posibilidades de perder son altas, ¿verdad? Porque a veces nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta que es muy riesgoso aquella tal cosa. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, lograr salir adelante cuando nos enfocamos en nuestras debilidades? Cuando nos enfocamos en nuestras habilidades o cuando cuestionamos nuestras habilidades, porque todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, pero a veces las cuestionamos y decimos, ¿podré yo hacer esto? ¿Realmente puedo yo hacer esto en la obra de Dios? Cuestionamos. En la Biblia encontramos cantidades de hombres y mujeres que enfrentaron estas mismas interrogaciones. Gedeón, hermanos, fue uno de ellos. No sé si han oído de Gedeón, allá en el Antiguo Testamento. Gedeón fue un hombre, hermanos, que se encontraba derrotado, desanimado, desilusionado, frustrado, desesperado y todo lo que termina en ado. ¿Alguna vez usted se ha encontrado así? Frustrado, desesperado, desanimado. En la historia, hermanos, Gedeón, hermanos, fue uno de ellos que se encontraba de esa forma. Y lamentablemente hay muchos en el mundo que se encuentran así. Quizás usted en este momento se encuentra así. En la historia de Gedeón, hermanos, vemos que él tuvo que aprender a creer en Dios. Él tuvo que aprender a confiar en el Señor. A confiar que Él tiene el poder de solucionar nuestros problemas. Es precisamente, hermanos, ahí donde necesitamos nosotros entender que la forma de poder conquistar las dudas y nuestros temores es a través de la fe. Es a través de depositar toda nuestra fe y confianza en Dios. Amén. Solamente por medio de Dios podemos nosotros cambiar el temor y la duda en valor y fe. Con la fe en alto, hermanos, nosotros podemos lograr ser grandes guerreros de Dios. ¿Quién quiere ser un grande guerrero de Dios? Todos queremos serlo. Entonces, hermanos, necesitamos lograr la fe y la confianza. La historia de Gedeón, hermanos, se encuentra en Jueces, capítulo 6, y vamos a leer la historia de Gedeón, hermanos, porque es muy interesante y podemos aprender tantas cosas buenas. Jueces, capítulo 6, del 1 al 10, dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse. Versículo 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. Y no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Llegaban con su ganado y con sus carpas, con plagas de langostas, como la plaga de langostas, tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Miren, hermanos, este es el capítulo 6. Pero al final del capítulo 5 encontramos que Israel estaba disfrutando 40 años de paz. Gracias a Débora. Y la tierra y la gente disfrutaban de una ausencia de la hostilidad, de guerra, de conflicto. No había nada de eso. Había paz, había tranquilidad, había prosperidad social y económica. Las relaciones personales buenas, buenísimas. Las relaciones entre las demás naciones también, hermanos, había unidad. Era un tiempo de bendición. Era un tiempo de donde no había guerras que pelear, no había gigantes que conquistar. La vida era buena en Israel, o como se dice en inglés, life was good. ¿Verdad? La vida era buena en Israel. Pero después llegamos a este capítulo 6. Y todo cambia, todo cambió. La situación en Israel ahora es terrible, hermanos. Ahora hay solamente opresión, hostilidad y conflicto. En otras palabras, hay un montón de problemas, hermanos. Es todo lo que hay. Y esta es la razón, hermanos, por qué el pueblo de Israel y Gedeón se encuentran derrotados por los problemas. Y es la razón por qué se encuentran desanimados, temerosos, sin esperanza. ¿Cuál era el problema? Bueno, El problema era que el pueblo de Israel estaba siendo aterrorizado por sus medios hermanos. ¿Quiénes eran? Los madianitas. Hay mucho que hablar, hermanos, sobre este pueblo, los madianitas, pero lo más interesante de esta raza, de este pueblo, es que habían descubierto, hermanos, una nueva devastadora arma militar, que era el camello. Esa era la arma masiva, era una arma de destrucción masiva, hermanos. ¿Sabe que hoy en día, con todos nuestros sofisticados instrumentos de muerte, ¿verdad?, y destrucción, parece locura que esto sea una arma de destrucción masiva, ¿sí? Es locura, porque nosotros tenemos cohetes y bombas y tantas cosas, ¿verdad?, que son armas de destrucción masivas. Pero en los tiempos de los jueces, los camellos les dieron a los madianitas una enorme ventaja militar. Bueno, sí, por sí, hermanos, están feos, ¿verdad?, los camellos, y espantan, hermano. ¿Nunca se ha acercado a un camello? Bueno, están feos y espantan. Sí, por sí están feos. Pero además de lo feo, se sabe, hermanos, que los camellos pueden viajar de 3 a 4 días en el desierto. ¿Okay? Se sabe, hermanos, que ellos pueden caminar más o menos entre 300 kilómetros sin comida y sin agua. ¿Qué les parece? Estamos hablando de más o menos entre 186 millas que pueden viajar sin tomar agua y sin comida. Y de pilón, hermanos, pueden caminar con una pesada carga sobre sus espaldas. ¿Qué les parece? Pues eso era precisamente lo que necesitaban los madianitas. Los madianitas, hermanos, pasaban a través del desierto, cruzaban el Jordán en gran número, llegaban al pueblo de Israel, aterrorizaban todo el pueblo, arrasaban con toda la cosecha y luego lo que hacían es que cruzaban de regreso. ¿Se fija? Y todo lo hacían en 7 días. ¿Qué les parece? O sea, gracias a los camellos, hermanos, por 7 años. 7 años los madianitas hicieron esto sin ningún problema y sin que ningún israelita hiciera algo al respecto. Qué desesperación, ¿verdad? Qué situación tan desesperante, hermanos. 7 años de estar aguantando este tipo de humillación, hermanos. Es humillante e incómoda forma de vivir, hermanos, para los hijos de Dios. El enemigo, el desafío, el conflicto había orillado al pueblo a esconderse en cuevas, hermanos. Sí. Tenían tanto miedo los israelitas que dijeron, no queremos estar allí, vamos a escondernos. Y se metían en las cuevas. Los israelitas tenían que ocultar todos sus suministros, hermanos, alimentos y guaridas. Todo lo que ellos necesitaban, tenían que esconderlo en las montañas, en las cuevas. Pero como vemos en el versículo 6, hermanos, después de 7 años de opresión, después de 7 años de humillación, la carga del pueblo fue tan demasiada grande, hermanos, que finalmente clamaron al Señor, ¿verdad? Finalmente pidieron ayuda y es cuando Dios decide llamar a Gedeón, hermanos, para levantar un ejército y pelear contra los madianitas. Mire, ¿nunca se ha preguntado usted el por qué el pueblo de Dios tardó tanto en clamar al Señor? No sé si usted ha leído esta historia, pero yo siempre me he preguntado, ¿7 años? De humillación, ¿por qué tardaron tanto en clamar al Señor? ¿Por qué tardaron tanto en pedir ayuda? Bueno, ¿por qué no hicieron nada al respecto, hermanos? ¿Por qué no clamaron al Dios el cual ellos sabían que era un Dios todopoderoso? ¿O no lo sabían? Sí lo sabían, hermanos. Ellos sabían que Dios era un Dios todopoderoso. Ya lo conocían. Ya habían visto el poder, Ya habían visto la misericordia de Dios, hermanos. Evidentemente, el temor y la duda y la desesperanza los paralizaron, hermanos. Y eso mismo pasa hoy, hermanos. La duda, el temor paraliza a la gente. Inclusive puede paralizar a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una congregación. Cuando estás tú convencido de que no hay esperanza para tu problema, cuando crees que ni Dios te puede ayudar, lo único que puedes hacer es aceptar tus circunstancias y vivir lo mejor que tú puedes. ¿Sí? No tienes ningún plan, ninguna estrategia, no tienes ninguna motivación, ninguna esperanza, solamente sobrevives. No vives, sobrevives. ¿Ven la diferencia? Hay una grande diferencia entre vivir la vida y sobrevivir la vida. Esa fue, hermanos, la situación con los israelitas. Esa era la situación de Gedeón, hermanos. Gedeón tenía, esa fue la situación, la actitud que Gedeón tenía cuando Dios lo llama a ser valiente y pelear contra el enemigo. Para Gedeón no había ninguna otra solución, solamente sobrevivencia. Y noten, hermanos, la forma en que Gedeón sobrevivía. Jueces capítulo 6, versículo 11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Miren, hermano, los que hemos vivido en la ciudad quizás no entendemos lo que esto significa de estar trillando trigo, ¿verdad? Yo viví en la ciudad, así que yo no conozco mucho del campo y nada de esto, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir, hermanos, es que no se trilla trigo en un lagar. ¿Qué es un lagar, hermanos? Pues un viñero, ¿verdad? Un viñero, donde se pisan las uvas para hacer uvas. ¿Qué? Se dice, hermanos, que para trillar trigo tienes que sacudirlo y luego aventarlo en el aire para permitir que el viento suelte la paja, ¿verdad? Que se lleve la paja. Así que, por supuesto, el mejor lugar para trillar trigo, hermanos, ¿dónde es? Pues en las montañas, en lo alto, ¿verdad? Porque en lo alto es donde sopla el aire más fuerte. Así que entre más alto estés, la paja, hermanos, más rápido se va, ¿verdad? Pero, hermanos, Gedeón no está en alto, no está arriba. ¿Dónde está Gedeón? Prácticamente metido en una cueva, hermanos, en un lagar. Él se encontraba trillando trigo en una cueva, en un escondite donde nadie lo ve y donde no hay viento, hermanos. Porque en una cueva no hay viento, o sí hay. ¿Se imagina, hermanos, lo humillante que es eso? Vemos, hermanos, entonces, que Gedeón está viviendo la vida, no está viviendo la vida plena, está sobreviviendo. Sobrevivir significa vivir en miseria y en pobreza espiritual, hermanos. Sobrevivir es vivir de forma improductiva, tratando de salvar lo poco que uno tiene antes que el enemigo venga y te lo quite. ¿Sí? En vez de vivir libremente como un hijo de Dios en la cima del cerro, estás viviendo abajo, escondido. Para Gedeón, hermanos, no había otra forma de vivir. Él había aceptado su situación. Sin embargo, era el tiempo de salir de la cueva, hermanos. Había llegado el tiempo de salir de la cueva. Había llegado el tiempo de enfrentar al enemigo, al opresor. Había llegado el tiempo de pelear. Dios estaba listo, pero la pregunta es esta: ¿acaso Gedeón estaba listo? ¿Acaso Gedeón estaba dispuesto a salir de la cueva? Y esa es la cuestión, hermanos. Esa siempre va a ser la pregunta. Dios está listo para ayudarte a salir de la cueva. Pero la pregunta siempre va a ser, los seres humanos, ¿estamos listos para salir nosotros de la cueva? Esa va a ser siempre la pregunta. Los versos 12 y 13, hermanos, nos revelan que Gedeón no estaba listo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Qué dice? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede todo esto? ¿Se da cuenta, hermanos? El Señor está contigo, guerrero valiente. Es una tremenda frase, hermanos. Es una frase poderosa, llena de inspiración, llena de motivación, llena de energía, llena de esperanza, ¿sí? Pero, ¿acaso Gedeón estaba convencido de eso? Él no estaba convencido de eso. Prácticamente, hermanos, puedo yo ver y escuchar a Gedeón decir, ¿estás hablando conmigo? Are you talking to me? ¿Estás hablando de mí, yo, guerrero valiente? Ah, tú estás hablando de Josué, ¿verdad? Josué sí era un hombre valiente. ¿Pero yo? ¿Yo? Creo que tienes al hombre equivocado, ángel. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que yo soy tímido. Tú sabes que yo soy inseguro. Tú sabes que yo soy temeroso, frustrado y wimpy. Yo soy el wimpy, Gedeón. Déjenme decirles, hermanos, que es difícil salir de la cueva cuando tú te ves de esa forma. Es muy difícil. Si tú te ves así, es muy difícil que tú salgas de la cueva. Es difícil salir de la cueva cuando has perdido toda confianza en ti mismo. Y no solamente en ti mismo, más en Dios, ¿verdad? Cuando has perdido la confianza en Dios, no vas a salir de la cueva, ahí te vas a quedar. Lo bueno, hermano, es que Dios nunca pierde la esperanza en aquellos que Él llama. Nunca. Dios nunca pierde la esperanza en aquellos que Él llama para sus propósitos. Dios ve a Gedeón por el hombre valiente que se va a convertir y no por lo que es. ¿Sí entiende la diferencia, verdad? Con Dios a su lado, hermanos, Gedeón puede hacer grandes cosas. Y nosotros también. No importa en qué situación estés, no importa cómo te sientes. Dios ve más allá de tu realidad actual. Él ve en lo que tú te puedes convertir, en lo que tú puedes lograr para el reino de Dios. Y gracias a Dios que Él ve más allá que nosotros vemos, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Cuando otros ven en nosotros solamente flaquezas, errores, porque la gente nos dice a veces, ¿verdad? Cuando todos ven flaquezas y errores, Dios mira en nosotros muchas posibilidades, hermanos. Muchas, grandes posibilidades. ¿Acaso no es grandioso eso? Claro que sí. Yo me doy cuenta, hermanos, que Dios nos salva y nos usa no por lo que somos, sino por lo que en su grande misericordia y gracia podemos llegar a ser. Y eso me motiva a mí, hermanos, me motiva porque todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones. Y cuando yo reconozco que Dios puede tomar mis limitaciones y hacer algo grande en mi vida, wow, yo digo, Señor, gracias a Dios que tú tienes más poder que yo. El Señor está contigo, guerrero valiente. Es una frase poderosa, hermanos. Sin embargo, estas palabras no tienen poder si no estamos convencidos de que Dios nos ama y que realmente desea hacer cosas grandes en nuestras vidas. ¿Se fija? Las palabras guerrero valiente de nada sirve, hermanos, si no vamos a creer en que podemos llegar a ser guerreros valientes. Como ministro, hermanos, yo me doy cuenta de algo. Cada domingo, cada miércoles y cada vez que la iglesia se reúne en cualquier lugar, se escuchan muchos sermones, se escuchan muchos estudios, muchas pláticas sobre el gran poder de Dios, ¿sí o no? Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todas partes, dispuesto y listo para ayudarnos, ¿sí? Se habla, hermanos, de un Dios que es nuestra roca, nuestro defensor, nuestro libertador, ¿sí? Nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro refugio, ¿verdad? ¿Hemos escuchado Salmos? Claro que sí. Se habla, hermanos, de un Jesús que murió, que fue sepultado y que resucitó, ¿sí? Un Jesús que venció al mundo. Un Jesús que tiene poder para transformar vidas. Un Jesús que es nuestro Salvador, Redentor, Sanador, Consolador, ¿sí? También, hermanos, se habla de un Pablo que dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se habla, hermanos, de un Pablo que estaba convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación nos apartaría del amor de Dios que había manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? ¿Sí reconocen la Escritura, verdad? Todas estas frases, hermanos, tienen grandes promesas para nosotros, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, muchos creyentes en todas partes persisten en sobrevivir en vez de vivir. Escuchan cada domingo esas palabras, pero están sobreviviendo solamente. Muchos creyentes se encuentran batallando con su fe, batallando con el estrés, ¿sí? Batallando con la ansiedad, batallando con la depresión, batallando con la preocupación, con la duda, batallando con el pecado, batallando con todo tipo de desafíos, hermanos. ¿Metidos dónde? En la cueva, ¿sí? Derrotados, frustrados, desanimados, porque han aceptado la idea de que no hay nada que Dios pueda hacer para cambiar sus circunstancias. Escuché una vez, hermanos, acerca de un miembro de tal iglesia, tal congregación, que dijo, hermano, después de asistir a la iglesia por algunos años, yo no he aprendido nada. Así dijo, ¿cómo ve? Ay, ay, ay. Evidentemente, hermanos, ese miembro no estaba poniendo atención al mensaje de Dios, ¿verdad? Si no aprendió nada, es porque no estaba poniendo atención, hermanos. Pero algo más grave de todo eso es que no estaba dispuesto a someterse al mensaje de Dios, hermanos. Es una grande diferencia entre escuchar el mensaje y someterse al mensaje. Mire, hermano, déjeme hablar claro. La palabra de Dios no tiene efecto, ni tendrá efecto en las personas que no están dispuestas a creer en el mensaje. Que no están dispuestas a someterse en la palabra de Dios. Que no están dispuestos a obedecer de todo corazón lo que Dios les dice. Si Dios te está diciendo que Él va a estar contigo, tienes que creerlo. ¿Sí o no, hermanos? Si Dios te está diciendo, guerrero valiente, tienes que creerlo. Si Él te está diciendo, levántate y enfrenta a tu opresor, levántate y enfrenta a tu gigante, aquel gigante que te tiene derrotado, aquel gigante que te tiene de frustrado, decepcionado y aterrorizado, entonces lo único que usted necesita es creer y obedecer. ¿Amén, hermanos? Es todo lo que necesita hacer. Si usted hace eso, usted va a sorprenderse de lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Amén, hermanos? Vivir en la cueva, hermanos, es creer en Dios, pero vivir como si no lo hubiera. ¿Sí entiende eso, verdad? Gedeón, hermanos, creía en Dios. Él creía en Dios. Pero haga de cuenta que si, como si no hubiera Dios, hermanos, por estas palabras que él está diciendo. ¿Dónde está Dios? Versículo 13. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Solo lo que veo es mi opresor. Solo lo que veo son problemas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios maravilloso que nuestros ancestros hablaban, que sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Verdad? ¿Dónde está ese Dios? Dice Gedeón. Para Gedeón, hermanos, y el pueblo de Israel, la mano del opresor era Midian, ¿verdad? Los midianitas. Yo pregunto, ¿cuál es la mano de tu opresor? ¿Quién o qué le está haciendo sentir derrotado, desanimado y sin esperanza? ¿Quién le está haciendo sentir inseguro y muy pequeñito? ¿Quién o qué le está haciendo pensar que Dios le ha abandonado? ¿Quién o qué le está haciendo trillar trigo en una cueva? ¿En un hoyo? ¿En humillación? ¿Quién o qué le tiene sobreviviendo en vez de vivir la vida? Hermanos, es tiempo de salir de la cueva. Amén. Es tiempo de salir y creer que Dios puede cambiar nuestras circunstancias en algo mejor. Es tiempo de salir y enfrentar a esos gigantes, porque Dios puede derrotarlos. Es tiempo de creer en Dios de verdad. Gedeón, hermanos, tuvo que salir de la cueva. Tuvo que salir. Por más excusas que daba. ¿Verdad? Porque dio muchas excusas. Si usted lee todo el capítulo, hermanos, se aventó muchas excusas. Como quizás hoy nosotros podemos hacerlo. Por más señales que él buscaba de Dios, había llegado el tiempo de salir de la cueva. Quizás para usted y para mí, hermanos, también ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de hacer a un lado las excusas. Ha llegado el tiempo de estar buscando señales. Ha llegado el tiempo de ser un guerrero valiente y ser lo que Dios quiere que seamos, hermanos. Dios le dijo a Gedeón en el versículo 14: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Miren, hermanos, quizá Dios en este día no le está enviando a usted a ir a pelear contra una nación. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que no nos está pidiendo Dios que vayamos y peleemos una batalla física, lucha contra una nación. Quizás Dios no le esté pidiendo eso. Quizás Dios no le está enviando a hacer algo que usted no ha querido hacer o cumplir. Quizás esa es la realidad. Quizás Dios le está mandando a hacer eso, aquello que usted no ha querido hacer. Como dejar algún pecado, quizás. Como serle más fiel al Señor. Como ser más activo en el reino de Dios, quizás. Quizás Dios le está enviando a ser valiente y enfrentar algo que usted no ha querido enfrentar. Algo que usted dice, no, 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 no. Quizás Dios le está enviando a enfrentar la vida con la cabeza en alto. Con la cabeza en alto. Ya basta, hermanos, de estar caminando con la cabeza hacia abajo. Ya basta. Es tiempo, hermanos, de llenar el corazón de fe, de paz, de amor y de confianza a Dios. Le voy a decir algo y ya termino, hermanos. Si Dios le está enviando a hacer algo, es porque Él le va a dar las herramientas necesarias para cumplir la misión. Dios no le dice ve y te abandona. Él te da la fuerza, Él te da la valentía, Él te da el valor, la fe, las herramientas para que tú puedas llegar a ser ese guerrero valiente que tú necesitas hacer. Amén. Gloria al Señor, hermanos, que Dios está con nosotros y nos ayuda y nos da fuerza para lograr salir de la cueva. Yo cada día, hermanos, tengo que hacer esa decisión. ¿Me quedo en la cueva o salgo? Porque esto es de todos los días, hermanos, ¿verdad? Todos los días tenemos que hacer esa decisión. El mundo es un mundo muy espantoso. Satanás, hermanos, es un enemigo muy fuerte. Y cada día tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, levántate y pelea. No le tengas miedo al diablo. Tú puedes ganar la lucha. Tú puedes vencer. Tú vas a llegar al cielo. ¿Crees en mí? Sí, Señor, creo en ti. Así que, mis hermanos, ha sido un placer conocerlos. Dios me los bendiga y sigan adelante. Amén. Nos ponemos de pie para cantar un himno de invitación. Si alguien necesita de las oraciones, podemos orar por usted.